¿Qué tal, Emma?
Un día más estamos con todos vosotros para traeros algunas de las novedades en torno al mundo de la ciencia y la tecnología.
Aquí, en Tostadas con Ciencia, en el dial 87.6 de Radio Dixit. Comenzamos.
¿Recuerdas tu primer beso? ¿Y lo que desayunaste ayer? ¿Te imaginas despertar un día y haber olvidado todo tu pasado? Según una investigación publicada en la revista British Medical Journal, se podría prever quién va a sufrir demencia o Alzheimer décadas antes. Francisco Reyes, investigador en el Instituto de Neurociencia de Salamanca, nos habla de la importancia de la memoria.
Podríamos decir que es como el cemento que une todos los elementos de un edificio. Sin memoria, nuestra vida psíquica se disgregaría en un montón de actos inconexos que por ello dejarían de ser verdaderos actos psíquicos.
Si hay un sonido que caracteriza a la primavera, ese es el trinar de los pájaros. Científicos de la Universidad de Oxford han encontrado el porqué. Un gen que produce una molécula sensible a la luz. En primavera, esta molécula detecta que ha llegado el momento de buscar pareja y activa el sistema reproductivo de las aves. Nuestros oídos serán los testigos de su cortejo.
Sin aterrizar aún, Amelia Earhart, la aviadora más famosa de todos los tiempos, desapareció en 1937 mientras intentaba dar la vuelta al mundo. Hoy, científicos estadounidenses, con nuevas evidencias acerca de una remota isla del Pacífico, vuelven a buscarla.
Earhart aquí, Tasca. Earhart, responda, por favor.
La expedición partirá en julio de Honolulu para explorar zonas submarinas alrededor de las Islas Fénix en Kiribati, donde creen que pudo estrellarse el avión de Earhart hace 75 años.
Y para terminar, ¿sabías que un día como hoy, hace 6 años, Jack Dorsett fue la primera persona en enviar el primer tweet de prueba? La frase, simplemente ajustando mi Twitter, fue el primer mensaje enviado a través de una red que no podía superar los 140 caracteres. Su función era simplemente la comunicación entre los empleados de la empresa en la cual trabajaba Dorsett.
El Día Mundial del Agua, que se celebra hoy, 22 de marzo, nos propone un reto, el de la escasez, causada por la industrialización, el crecimiento desmesurado de la población urbana y la deficiente gestión de recursos hídricos. Este es uno de esos retos que merece la pena tomar seriamente, sobre todo considerando el estado actual en el mundo. Una quinta parte de la población mundial, 1,2 millones de personas, vive en zonas que sufren de este problema. En contraste, se estima que el uso industrial y urbano del agua se duplicará para el año 2050, según informa la Organización de Estados Iberoamericanos. Desde Montevideo, el director del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para América Latina y el Caribe comenta:
debido a la rápida urbanización, las ciudades se enfrentan a una creciente demanda de suministro de agua. Para poder satisfacerla, se están derivando volúmenes cada vez más importantes desde los cursos superficiales y extrayendo aguas subterráneas de mayores profundidades, lo que está conduciendo a una sobreexplotación de los recursos hídricos.
El reto empieza a ser afrontado de modo global, aunque a veces solo destaquen discursos grandilocuentes. La sexta edición del Foro Mundial del Agua, celebrado en Francia, concluyó que el agua es la primera prioridad para el desarrollo mundial. La Conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible Río+20, a celebrarse en Brasil, incluyó por primera vez el asunto del agua entre sus 9 puntos clave. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado para el próximo mes de julio una jornada totalmente dedicada al agua. A su vez, y en un tono más desafiante, los foros alternativos exclaman que el agua no es una mercancía, sino un bien común de todos los ciudadanos. Lo que no parece ver con claridad los foros oficiales, lo ven con nitidez los movimientos ciudadanos. De un tiempo a esta parte, en América Latina, el agua no deja de arder. Con esto nos referimos al candente conflicto entre minería y sociedad, que pone en peligro recursos acuíferos necesarios para la vida de comunidades campesinas. El caso peruano es emblemático. El cenit de polarización agua versus oro ha conducido allí a protestas desbordadas, a cambios en el gabinete de ministros, al descrédito de ingenieros y, lo peor, a la desesperanza respecto del bienestar presente y futuro de la gente. Para el periodista peruano César Hildebrand,
lo que pasa es que hay un montón de lagunas en peligro. Lagunas en peligro. Se viene la gran sequía de la mitad de este siglo. Nuestros nietos, nuestros bisnietos, nos habrán de maldecir minuciosa y masivamente cuando el agua falte. Y parte de este problema de la futura sequía global, tan global como la aldea, es esto que está haciendo la minería con las aguas.
Mientras tanto, la curiosidad científica, guiada por un afán de conocimiento efervescente, nos plantea un escenario extraterrestre, un escenario donde, en palabras de Matt Bradford, científico de la NASA,
el agua es un fenómeno generalizado en todo el universo, incluso en los tiempos más primitivos.
Esta declaración guarda relación con el descubrimiento de un almacén de agua en forma de vapor, ubicado a más de 12.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Comparen la dimensión de una simple gota de agua con el tamaño del mar Mediterráneo y tendrán una idea de las diferencias de escala entre aquel almacén y el de nuestro planeta y sus océanos. ¿Es que la esperanza para la vida humana se encuentra tan lejos? En el marco del Día Mundial del Agua, ¿no es nuestra responsabilidad hacer algo parecido a lo que hizo el fotógrafo alemán Markus Reuchel al captar en una fotografía a la Tierra dentro de una gota de agua? Es decir, pensar el agua no como algo que almacenamos, sino como algo que nos alberga.
Buenos días, bienvenidos a la sección En tus zapatos. Hoy tenemos con nosotros a Sofía Cabrera. Bienvenida, Sofía.
Hola, Nieves, buenos días.
Sofía es una científica de la Universidad Central de Ecuador y pertenece al foro de científicos preocupados por el Yasuní. Trabaja con anfibios, pero hoy ha venido aquí a hablarnos sobre una propuesta de conservación que se está llevando a cabo en el Parque Nacional del Yasuní. Por favor, Sofía.
Muchas gracias, Nieves, por la invitación. Gracias a la Universidad de Salamanca. Pues sí, estamos recorriendo nosotros las universidades del mundo para comentarles acerca del proyecto nacional que tiene el Estado del Ecuador, Proyecto Nacional Yasunítete, que es un proyecto que intenta conservar una de las áreas protegidas más importantes que tiene el Ecuador. Y en esta parte de esta zona protegida se encuentra una reserva petrolera que se llama ITT, que es Ispingo, Tiputini y Tambococha, que es una de las zonas petroleras que el Ecuador cuenta para en un futuro sostener a la economía del país. Entonces, por lo tanto, actualmente nosotros estamos enfocados en que el país no explote esta fuente petrolera, pero que a cambio de eso estamos promoviendo un proyecto nacional.
¿Y por qué conservar el Yasuní ITT? ¿Qué le hace especial?
Bueno, el Yasuní ITT fue declarado por la UNESCO en 1979 como una reserva mundial de biosfera, ¿sí? Entonces es una de las reservas naturales que cuenta el mundo porque tiene 2.274 especies de árboles y también alberga a 655 especies de animales, ¿sí? Imagínate, son varias especies de animales y de plantas que se encuentran albergadas en 982.000 hectáreas. Más o menos esos son los datos que te estoy dando actualmente. Entonces, por lo tanto, es una reserva que debe ser controlada y conservada porque puede considerarse que tiene más o menos el 6% de la biodiversidad de América Latina. Entonces, podría generar luego a futuro, con los problemas de cambio climático, mejorar los niveles de producción de CO2. Entonces, en este espacio se podría obtener esta mejora, ¿no?
Y el proyecto entonces pretende recaudar fondos para así impedir la explotación del parque. ¿Y cómo pretendéis recaudar estos fondos? ¿A quién le pedís el dinero?
Bueno, como te estaba comentando, en esta reserva se encuentran como 846 millones de barriles de petróleo. Entonces, el Estado ecuatoriano calcula que cada barril de petróleo tiene un valor de $100. Por lo tanto, lo que el Ecuador espera recaudar en un lapso de 12 años son más o menos 3.000 millones de dólares, que sería un porcentaje relativo, que es casi la tercera parte, un porcentaje relativo del dinero que se estima que hay debajo de este campo petrolero. Entonces, ¿cómo se están haciendo las donaciones? Estamos visitando a los diferentes países, solicitándoles sus donaciones voluntarias para que puedan solventar este tipo de gasto. Hasta diciembre del 2011 se pudieron recaudar ya $100 millones.
Pero todos podemos hacer donaciones, ¿no?
Sí. De hecho, el Ecuador tiene un proyecto que se llama Yasunízate, en donde la idea es que la gente, desde los más pequeños, puedan incluirse en la colaboración.
Pues muchas gracias, Sofía. Y nada, y animaros a todos a poder participar en este programa de conservación. Muchas gracias y hasta otro día.